entrevistas hoy. Para nosotros está buenísimo poder hacer entrevistas así, cara a cara, y de un tema que nos preocupa y nos ocupa muchísimo aquí en Radio Nacional, en este programa. Nos visita Roxana Méndez, secretaria de Estado de Niñez y Adolescencia de aquí, de la provincia de Río Negro, y nos visita Norberto Liski. ¿Quién es Norberto Liski? Ahora nos va a explicar Roxana un poco, pero tiene que ver con... Mira, cuando vino Arturo, ¿cómo es el apellido de Arturo?
Galiñanes.
Nunca me acuerdo el nombre de Arturo, que fue uno de los fundadores de los CAINA, lo nombró a Norberto. Es una eminencia, es un catedrático.
Sí,
lo... Bueno, y se conocen muy bien. Me parece que es una gran referencia y es muy importante poder estar acá charlando con él. Porque mucho se habla de la CENAF, de lo que está sucediendo, mucho se habla de los niños, pero bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo vamos para adelante? Roxana, Norberto, buen día.
Buenos días.
Gracias. No nos conocíamos personalmente con Roxana. Hablamos un montón por teléfono y no nos conocíamos personalmente. Roxana, hablemos primero, digo, en esta entrevista y como disparador para hablar de todo lo que sucede y de cómo es la mirada que se está abordando desde la Secretaría y que Norberto también nos va a ayudar un poco a entender y a saber cómo se trabaja. Hablemos puntualmente de una denuncia muy grave, una denuncia que salió en algunos medios que tiene que ver con una situación puntual en un CAINA de Sierra Grande. ¿Qué fue lo que pasó, Roxana?
Creo que muestra claramente una transgresión y una vulneración a la privacidad y al trabajo que debe hacerse respecto al cuidado y a la protección de las situaciones con los niños y niñas. Uh-huh. Creo que a mí me preocupó muchísimo esta nota que salió, que habla de los trabajadores, pero corre de lugar a las infancias en este punto, y se está vulnerando un derecho muy importante que tiene que ver con la privacidad. No podemos a través de los medios exponer situaciones que tienen que ver con el cuidado y que tienen que ver con un trabajo que se debe hacer. Sé que muchos pueden hablar y pueden opinar. Estamos en un momento donde esto es muy fácil y a través de las redes se facilita mucho más, porque las redes realmente es un tema preocupante. No hay filtro, no hay velo con esta situación, y todo aparece de manera muy real, muy brutal. Uh-huh. Esto es lo que ocurrió. Creo que nos encontramos en un momento muy complejo, dado que no hay resguardo. Nos olvidamos de la convención, nos olvidamos de la ley nacional y de la ley provincial, que organiza un sistema de protección, y esto se deja de lado y aparece con un deseo de que todo se transforme en noticia, cuestiones que no tienen que aparecer en la prensa.
Roxana, la denuncia es por cierto maltrato a algún operador del CAINA, digo, pero ahí se vulneran los derechos de los niños, digo, ¿Cómo lo podemos abordar? Porque por un lado tenemos la denuncia de un gremio, en realidad, que habla de que operadores están siendo maltratados o que les pasó algún episodio XX puntual ahí en Sierra Grande.
Nosotros trabajamos con niños que requieren de un abordaje integral, requieren de tiempo y requieren de la corresponsabilidad para poder pensar en un abordaje. Muchos de nuestros niños requieren un acompañamiento por otros profesionales del campo de la salud, claro. Requieren de figuras que no habíamos pensado en otros momentos, como acompañantes terapéuticos y demás. Cada situación es única y requiere pensarse puntualmente en cada una de las situaciones. Amerita conformar una práctica desde distintos lugares. ¿Qué es lo que ocurre? A mí me parece muy tremendo que justamente hablemos de la vulneración viene desde el lado de un niño hacia un trabajador, uh-huh. Cuando somos nosotros quienes debemos garantizar que un niño pueda tener todo lo que requiere para poder estar en cualquiera de los lugares como cualquier otro niño. Entonces, que un la preocupación puntual es que, y con esto no quiero atacar a nadie ni agredir a nadie, no tengo tiempo para eso, pero me preocupa cuando, con el deseo de transformarnos en noticia, transgredimos justamente todo respecto a un niño y ponemos en superioridad de condiciones el resguardo de un adulto.
El trabajador en este caso, claro.
Nosotros, los adultos, somos quienes propiciamos las infancias. Si hay un niño que está en un momento complejo, atravesando una situación compleja, eso no amerita que salgan los medios.
¿Podrá pasar que algunos de los trabajadores, de las personas que están trabajando en estas instituciones o en cualquier área que tenga que ver con la CENAF o con áreas sociales que son áreas sensibles, ¿podrá pasar que hay gente que por ahí no está tan capacitada o que no le está poniendo el esmero y el amor que se necesita a esta situación? Porque yo te escucho, Roxana, y cuando nosotros hemos, desde nuestro lugar de ciudadanos, digo, te acercás a, no sé, por una campaña solidaria y conoces a una niña y ves que podés, ni siquiera la palabra es ayudar, que podés contener desde algún lugar sin saber cómo se trabaja, pero le pones un poco de amor, la cosa funciona.
No solo el justamente generar un vínculo afectivo, que realmente eso marca una diferencia abismal, pero también, y ahí está el trabajo de la CENAF, es en generar las condiciones para que los trabajadores cuenten con elementos para poder contener esta situación.
¿Hoy cuentan con elementos?
Lo que estamos intentando justamente es poder generar estos espacios, el acompañamiento. Yo, específicamente en los distintos lugares, hemos podido pensar en una figura que no existía, una figura que, en el caso de la ciudad de Viedma, es una figura que aparece justamente porque consideramos en el equipo que es necesario, una persona que se dedica a la organización de los distintos hogares, es una psicóloga que va acompañando a los equipos técnicos en generar este acompañamiento, porque no es lo mismo trabajar con un grupo de adolescentes que trabajar con niños pequeños. Cada uno de los hogares, ¿sí?, requiere de un acompañamiento distinto a otro. Entonces, la figura de una persona que trabaja con las instituciones y que va pensando cómo, qué acompañamiento va a necesitar, qué tipo de capacitación, de formación, de escucha, de supervisión de la práctica, lo va pensando en función de cada una de ellas. Este es un trabajo que tuvo sus idas y sus vueltas, y que requiere de cierto sostenimiento en
claro,
el tiempo.
Claro.
Yo estoy segura que hay muchos trabajadores que cuentan con elementos y hay otros que requieren mayor acompañamiento. Eso no cabe la menor duda. Y es responsabilidad de la Secretaría generar estos espacios de acompañamiento para poder llevarlo adelante. Uh-huh. Eso no lo pongo en duda. Sí, me parece que también es importante que marquemos un punto acá y que podamos contar con un acompañamiento que genere el cuidado y que nosotros seamos garantía de que los chicos están bien.
Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Estela.
Roxana, y en el marco de esa necesidad de capacitación, la presencia del doctor Norberto Liski acá en Viedma.
El doctor Norberto Liski, que ahora seguramente...
Que pasó la prueba de fuego, tenemos que decirlo, tomó un mate de Carolina.
Bueno, estaba rico,
estaba,
¿no?
Muy rico.
Ay, gracias.
Pero
¿qué va a decir? Es más mala esta Estela, mirá.
Cuando se empieza a conformar y a darle cuerpo a la Secretaría de Niñez, porque no es lo mismo formar parte de un gran ministerio con toda la complejidad que esto, que empezar a conformar una Secretaría de Estado, esto implica necesariamente el tiempo para poder ir pensando en esta estructura. La estructura que nosotros vamos conformando y que vamos pensando requiere de una mirada externa, y por eso hace ya algunos meses, desde el equipo de Central, convocamos a una mirada experta en la temática para que nos pueda acompañar en este proceso de organización y de alguna manera. Él decía hace un tiempo, ustedes no solo es una instancia de transición, sino están fundando otra cosa. Uh-huh. Y es en esa fundación implica esto, ¿no? La mirada externa que nos permite pensarnos y poder ir redefiniendo para no perdernos en la demanda, en la pura demanda, uh-huh, ni en la pura queja.
Claro.
¿Sí? Porque si no, justamente uno termina intentando dar respuestas desde lo inmediato a un montón de situaciones que lo ameritan, pero también es necesario planificar, organizar.
Uh-huh. Norberto, ¿cómo estamos en Río Negro?
Es interesante poder mirar la realidad de la niñez y la adolescencia desde varios planos. Hay un plano que es la vida cotidiana, las condiciones de vida, asumir que hay diferentes sectores dentro de la sociedad y del mundo de la infancia y la adolescencia. Hay quienes tienen sus derechos debidamente ejercidos y consagrados, quienes necesitan de una mano solidaria del Estado para ese ejercicio, y en definitiva el conjunto de la niñez y la adolescencia precisa de un Estado preparado, organizado y con los medios adecuados para ser el garante del conjunto de los derechos. Esto es válido para todas las jurisdicciones. Río Negro tiene algunas particularidades. Una de ellas es la excelente Ley de Promoción y Protección de Derechos, que ha sido pionera en el país, más aún, es una ley que precede a la Ley Nacional 26061, y que es una ley que claramente define las políticas públicas de la provincia en el enfoque de derechos del niño. Esto no es una simple definición conceptual. En realidad, cuando la legislación, que es de donde se sostiene el funcionamiento de las políticas públicas, de lo contrario nos apartaríamos del Estado de Derecho, se planifica, se programa y se ejecuta atendiendo a la estructura jurídica que habilita al Estado, uh-huh, a su funcionamiento. En este caso es la Ley de Promoción y Protección de Derechos, que se inspira en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en ese punto diríamos que es un cambio de ciclo histórico, donde el Estado, a partir de nuevas concepciones, modifica estructuras, modifica criterios organizativos y también modifica los procesos de formación profesional. Uh-huh. En mi entender, la decisión de haber establecido que la provincia disponga de un organismo autónomo con jerarquía ministerial es una decisión políticamente muy correcta. Uh-huh. Pero no concluye allí los logros de esa decisión. Luego resta y queda por delante un arduo camino de ir diseñando esa nueva estructura precisamente para adecuarla a los principios y a las disposiciones de la ley provincial que tanto estamos elogiando. En esto hay distintos pasos. El primero de ellos tal vez sea escuchar a todos los sectores. La escucha, y en este caso mi respeto y valoración por la conducta que asume la Secretaria de Estado, que me parece a mí, no porque aquí esté presente, pero me parece que tiene esa aptitud de saber que sin escuchar a todos los actores que son parte del sistema, desde el último de los operadores que ingresó al mismo, como los profesionales de más alta formación académica, todos deben ser escuchados a la hora de ir conformándose un nuevo diseño institucional. Uh-huh. ¿Y qué quiero decir con nuevo diseño institucional? En el pasado, la definición o la decisión que se adoptaba respecto a chicos en situaciones de alta vulneración de derechos tenía una rapidísima respuesta en la internación. Hoy, claramente, la internación es el último recurso. Por lo tanto, el Estado tiene que reaprender a darle respuesta a esas necesidades, sabiendo que la internación constituye una situación excepcional. Y cuando se trata de darle atención excepcional a un caso, es porque el caso lo está merituando, y en esa circunstancia claramente es preciso tener un dispositivo de recursos humanos, de recursos materiales y de una variedad de alternativas que permita dar respuesta a esas situaciones excepcionales. Pero también quiere decir que en esta nueva visión del enfoque de derecho, lo prevalente es generar las políticas basadas en la comunidad, basadas en aquellas iniciativas, acciones, por la cual la CENAF está presente protegiendo y promoviendo derechos en el más alto grado de integración del niño con su comunidad y con su medio familiar. Lo cual no quiere decir desconocer que no siempre el medio familiar sobre el cual se ha desarrollado sus primeros años de vida represente un espacio de garantía. También encontramos realidades familiares que necesitan de muchísimo apoyo institucional para superar desde situaciones de disfuncionalidad que son de alguna manera producto a veces no solo de la mala disposición de sus miembros, sino de estructuras económicos sociales que mal condicionan la vida de esa familia, sobre todo en términos económicos. Una familia con desempleo de los adultos es una familia que entra en estados muy implosivos, y los vínculos entran a su vez en estados muy críticos. Bueno, el Estado, en este caso de la especificidad como la CENAF, no puede desconocer esas realidades, tiene que estar atento, tiene que generar programas en la comunidad, en la posibilidad de la contención complementaria a la familia y a su vez ayudar a esa familia a superar el estado de desestabilidad que se genera. Pero también es cierto que las situaciones de crisis en un país donde los adolescentes que ocupan entre el 8 y el 10% de la población, de poblaciones jóvenes, además, como son las nuestras, tienen una variedad de situaciones de conflictividad que no siempre la sociedad adulta está muy bien dispuesta para atenderla. Y en ese sentido me parece que CENAF, que se ocupa de niñez y adolescencia, también tiene la necesidad de encontrar claves y respuestas en enfoque de derechos para este sector adolescente que, mientras está contenido en el ámbito educativo, seguramente encuentra las mejores oportunidades, estímulos, motivaciones. Cuando se aparta de él por diferentes razones y los porcentajes de alejamiento de la escuela son muy altos y son de alarma social, y la sociedad tiene que estar preocupada en esto. Con un color político o con otro color político en los gobiernos, independientemente de esto, lo que la sociedad no puede perder de vista, que tanto desde la primera infancia como en la adolescencia, cuando se va alejando el Estado de su condición de promotor y protección efectiva de los derechos, va creando una sociedad con muchísimos niveles de violencia.
Claro.
Y allí entonces hay un tercer y último factor que quiero mencionar. En todos los planos, la violencia es un dato negativo de la sociedad, más aún cuando involucra niños y adolescentes. Y a veces tenemos violencias institucionales que han generado alarmas sociales. Los hechos que han sido de público conocimiento en la ciudad de Bariloche, con intervenciones inadecuadas y afectando derechos y por fuera de la ley, por parte de la fuerza pública respecto de adolescentes son hechos que no deben quedar sin ser debidamente analizados, investigados y, si corresponde, las sanciones a quienes han ejercido inadecuadamente el poder de la fuerza debe ser reparado. ¿Qué quiero decir entonces? Hay una violencia también en las instituciones, claro, que no tienen que ver directamente con la niñez, pero que interactúan con ella y que la sociedad tiene que tener la suficiente actitud de objetividad para no aceptar de que estas modalidades se instalen,
se naturalicen.
Exactamente, con cierta naturalidad.
Norberto, vamos a ir al noticiero local porque tenemos dos minutos de noticias.
Sí, sí. Para otro mate.
Para otro mate. Pero bueno, le dejo planteada una situación. Se hizo un relevamiento hace un año, año y medio, desde Nación, de la cantidad de tomas y asentamientos que hay en el país. Más de 4.000 asentamientos o tomas. En Cipolletti tenemos 30 tomas. Vamos a hablar de eso y cómo también esto hace que los chicos crezcan en esto, que tienen todos los derechos vulnerados, digo, desde lo habitacional, lo educativo, la salud, la higiene. Vamos a hablarlo en un ratito.
Sí, bueno.
Vamos a las noticias locales. Con la vulneración de los derechos de los niños en estas estructuras, en estos nuevos asentamientos, en estas tomas que está... Hay un montón en el país, que se hizo este relevamiento, que ya se tiene conciencia de la cantidad de tomas que hay, que los chicos viven en precariedad absoluta desde todos los sentidos. ¿Cómo se aborda eso?
Bueno, parte de los derechos de los niños están definidos por las estructuras económico-sociales en las que nacen, crecen, se desarrollan. Uh-huh. Y a mayor vulneración de derechos generales, la afectación de derechos en la vida de cada uno de ellos se expresa con distintas características, pero indudablemente que tiene incidencia. Fíjense en ustedes que ha habido tradicionalmente dos maneras de medir la pobreza. Me permito una pequeña digresión. Por ingresos o por necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, a medida que avanzó el enfoque de derechos en la niñez, se advirtió que ninguna de las dos características de medición de la pobreza permitían abarcar efectivamente el enfoque de derecho de los niños. Y entonces se logró producir un nuevo o un tercer enfoque de medición de la pobreza, que es lo que denominamos la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional toma cinco grandes indicadores: el de salud, el de educación, pero fíjese dónde voy ahora.
Sí.
Y los siguientes son el ámbito de vida y el ambiente.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando el chico vive en condiciones de la precariedad habitacional, y la precariedad habitacional no es solo la ausencia de un baño en el interior de la casa o tener que vivir con un retrete afuera, y la precariedad a veces no es solamente el piso de tierra, sino que además la precariedad también es hacinamiento.
Claro.
Y el hacinamiento no permite lograr vínculos, en la mayoría de los casos, que se articulen de manera adecuada, afectiva, respetuosa de las intimidades que necesita cualquier niño. Por lo tanto, cuando nosotros medimos desde la multidimensionalidad, estamos también midiendo las condiciones del hábitat. Y efectivamente, los asentamientos o villas, como en distintos lugares del país se van definiendo, responden, por un lado, a un déficit habitacional muy difícil de resolver para millones de familias. Se habla de 3 millones de viviendas de déficit, sí, en el país, crónicamente hablando. Es decir, un tema que no ha podido ser modificado. Ha habido intentos, ha habido esfuerzos locales, pero la tendencia se mantiene en un porcentaje altísimo de familias.
Desde hace años y años y años esto.
Sí, yo le puedo decir que en el principio del 2000 estábamos en 3.100.000 viviendas de déficit, uh-huh. y que hoy, lamentablemente, la curva no ha descendido,
claro.
sino que tiene un ascenso. Y es un ascenso consecuencia de, bueno, características económicas, que en este caso no nos vamos a detener en ello, pero que ampliamente define que muchas familias que hasta hace un tiempo podían pagar un alquiler, cuando dejan de hacerlo, el último recurso es apelar a un asentamiento irregular, porque además tienen la necesidad de darle un techo aún precario a su niño. Pero también significa que ese lugar no tiene preparados los servicios, ni los educativos, ni los sanitarios, ni los básicos. Por lo tanto, la vida se vuelve muy complicada para el espacio familiar y particularmente para los niños como grupo más.
Ahora, y yo te escuchaba cuando hablabas antes, Norberto, y decías la importancia de la educación, que se queden en el ámbito escolar, que se sostengan a los chicos. ¿Cómo vas a la escuela si te morís de frío a la noche, si no tenés nada para comer, si no tenés zapatillas para ir, si tu papá, tu mamá, tu abuela, tu tía, tus hermanos, todos duermen en una cama?
Bueno, a la escuela no se le puede pretender que resuelva por sí misma la totalidad de las necesidades que se le plantea a un niño con dificultades uh-huh. para el ejercicio de sus derechos. Sí, podemos decir que la escuela sigue siendo el ámbito de mayor contención universal uh-huh. que se le puede proponer a la niñez y la adolescencia en nuestra realidad, al menos sociocultural. Para lo cual, la inversión en educación nunca puede ir en retroceso.
Claro.
A mí me alarma cuando veo en algunas provincias, en particular la provincia de Buenos Aires, que en un movimiento de índices, uno advierte de que en lugar de superar la inversión, esta o se estanca o retrocede. Uh-huh. Y claro, cuando los presupuestos, y en este caso me estoy refiriendo a educación en particular, cuando los presupuestos son limitados en educación, el conjunto del sistema se deteriora, porque el sueldo del docente no es el adecuado a la función que está cumpliendo, porque la infraestructura no alcanza a resolver los déficits que se plantean con el deterioro y uso de las instalaciones, porque alcanzar a cubrir la complementariedad que la familia no puede lograr. Un chico sin zapatillas adecuadas no quiere ir a la escuela y tiene lógica, razones para no querer ir. Ahora, la educabilidad no es solamente el aprendizaje de las enseñanzas básicas de matemática y lenguas. La educabilidad también es crear las condiciones materiales básicas para que un chico esté motivado y dignamente en condiciones de concluir la escuela.
Ahora, ¿se trabaja, perdón Norberto, se trabaja en conjunto, Roxana? Digo, un nene llega a la escuela y se duerme, le preguntan y no comió el día anterior. Llaman a la CENAF desde educación y dicen, che, Roxana, acá tenemos un tema, ¿por qué no van a esta familia? Digo, me parece que desde el sentido común, ¿se trabaja así?
Lo que se está justamente intentando generar es la posibilidad de acordar en qué instancias nosotros debemos trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque educación tiene, en el caso de Río Negro, cuenta con una estructura de equipos técnicos de apoyo pedagógico uh-huh. única a nivel nacional. No recuerdo específicamente, pero creo que más de 520 técnicos en la provincia de Río Negro son los que se encargan, dentro de una zona supervisiva, de trabajar con estas situaciones. Si hay una situación de vulneración, puntualmente los equipos técnicos trabajan y articulan con CENAF. Lo que es necesario articular es aceitar esas instancias para que sean muchas más efectivas. Los primeros días de agosto nosotros tenemos proyectado una mesa de trabajo interministerial para poder hacer estos lineamientos comunes, para poder aceitarlo, hacerlo uh-huh. mucho más rápido, para poder trabajar y en esta mesa sentarse, CENAF, educación, hemos salud, invitado a todos, salud, hasta obras públicas, claro, a todos, claro. Pero justamente para pensarnos, porque es imposible el todo, pero sí sentarnos concretamente, bueno, con educación. Educación cuenta con una estructura de muchos años uh-huh. y tenemos la posibilidad de articular en función de con los niños que están en los maternales, cuáles son, qué posibilidades. Y ahí, sobre esa instancia, a ver, ¿cómo acompañamos las maternidades y las paternidades tempranas? En el caso, si hay una situación de riesgo en un niño, salud tiene algunos programas que deben acompañar. ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo articulamos para poder poner en situaciones concretas esa corresponsabilidad que necesitamos ir generando para poder hacer este abordaje integral? Esto yo mandé una fundamentación desde CENAF y a todos los ministerios para proponerles esta mesa de claro. trabajo para darle continuidad a lo que se viene haciendo y rapidez
claro,
en esa instancia.
Fluidez en esto, en decir, bueno, yo docente estoy comprometido a observar más allá de lo que rinda o no el chico en una evaluación, de cómo viene, de cómo está. Estoy hablando de que le falte comida, pero una situación de vulneración de sus derechos en cuanto a violencia, digo, un montón de cosas, poder sí. trabajar en conjunto.
Doctor, esto tiene que ver con lo que charlábamos en el corte, este cambio cultural que se está dando, estos cambios que se están viviendo. Bueno, Roxana decía, la maternidad tan temprana, parece que es una cadena que no se corta nunca.
Bueno, acá vienen distintas formas de encarar también los temas. Es cierto que el índice de maternidad temprana es un índice alto y con la característica que en los últimos años con descenso de edad.
Más chiquitas.
Son más chicas y el mayor número de incidencia en la maternidad. Dentro del país ocupa un porcentaje importante y creo que acá hay algunas medidas que hay que tratar de mirarlas con mayor grado de desafío a las propias condiciones culturales. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos una ley nacional de educación sexual integral. Es una ley muy discutida, muy fuertemente debatida, que dio cuenta de que había un tiempo de cambio cultural en las necesidades de las jóvenes generaciones respecto de vincularse con la educación sexual integral desde la más temprana edad, desde el ciclo educativo inicial. Sin embargo, por distintas razones, nosotros no advertimos de que se haya alcanzado un alto nivel de implementación de esta norma. Las razones habría que buscarlas en distintas esferas, pero lo cierto es que la deficiencia en una educación sexual integral provoca también que las y los adolescentes inician su vida sexual tempranamente con bajos niveles de formación. No pueden tener información, pero bajos niveles de formación. Uh-huh. Y esto lógicamente luego se traduce en maternidad temprana y paternidad temprana. Prefiero siempre hablar de maternidad y paternidad temprana. También en transmisión de enfermedades sexuales, porque no se adoptan las medidas de protección necesarias, reaparecen enfermedades sí. que por momentos estaban
sífilis
está superadas.
Como, sí, claro.
Quiere decir que hay un déficit, no nos falta legislación. La sociedad ha dado un salto cualitativo en este tema, sí lo ha dado, porque cuando el Congreso aprueba una ley, expresa un cambio de época en un tema. Luego viene la instancia en que se necesita implementarla. es una segunda etapa de batalla cultural. Creo que en ese sentido hay que trabajar intensamente. Más allá de que existan luego debates muy concentrados, como en estos días, acerca de la interrupción del embarazo, y que es un debate contradictorio que ofrece distintos matices, pero previamente a la definición que se adopta en este sentido, hay una definición asumida por la sociedad, que es la educación sexual integral. Y allí creo que no puede haber organismo del Estado en cualquier jurisdicción que no tenga presente esta responsabilidad. Desde los propios medios de comunicación, desde la vida familiar, desde los ámbitos de las iglesias, desde los ámbitos educativos, la educación sexual integral, con todos los medios de adecuación a las circunstancias institucionales en que esto corresponda, deben ser una materia activa, y no digo asignatura, digo materia como cultura, que se incorpore en la vida cotidiana. Y si me permite una reflexión más sobre esto, no quiero abundar. Hay muchas experiencias exitosas. Y cuando hay experiencias exitosas, y acá en Río Negro tengo la posibilidad, mediante esta propuesta de acompañamiento y de asistencia técnica y capacitación, me ha sugerido la secretaria, a través de lo que yo alcanzo a advertir, hay experiencias que se han logrado objetivos que parecían muy difíciles y se los han logrado en poco tiempo. Por lo tanto, hay que preguntarse por qué fue posible lograr esos objetivos y por qué en tan poco tiempo. Roxana Méndez no es que anda con una varita mágica. Sí tiene una ley, tiene una guía, tiene una vocación para que todas las voces sean escuchadas. Al escucharse a todas las voces, hay posibilidad de construir síntesis de proyecto. La etapa de síntesis de proyecto no quiere decir que todos piensen igual, pero que sí todos orienten su modo de actuar en una dirección que está dada, en este caso, por la propia legislación. A mí me parece que las experiencias exitosas en la provincia es digno de que sean recuperadas, conocidas, revaloradas e inspiradoras de multiplicación de estas experiencias. Muchas veces las buenas experiencias pasan desapercibidas, o porque son pequeñas localidades, o porque no han trascendido, y sin embargo allí es donde deberíamos ir a abrevar en las posibilidades de multiplicar la orientación del trabajo.
¿Cómo cuáles, doctor?
A mí me ha parecido muy interesante en algunos lugares de la línea sur el nivel de coordinación que SENAF tiene con educación. Lo mencionaba antes en general, Roxana. A mí lo he visto muy de cerca. Y efectivamente, comunidades más chicas que han podido establecer mecanismos por los cuales el SENAF proporciona programas que están articulados con determinado grupo de necesidades de chicos de la escuela, que concurren a la escuela, pero que en contraturno encuentran que en lugar de estar en el ocio inadecuado, tienen un espacio de contención, de acompañamiento, de promoción de derechos. Bueno, esas experiencias creo que son variadas. Entiendo que también iniciativas de mayor registro de la realidad, como puede ser la creación de observatorio, es una medida que permite jerarquizar el trabajo, pero no por una cuestión academicista, sino porque permite conocer mejor la realidad y se puede planificar mejor cuando mejor se conoce la realidad. Entonces, la iniciativa del observatorio que tiene previsto La CENAF me parece otra muy buena iniciativa.
Nos quedaron un montón
nos
de
están
temas.
Indicando estamos, que la sí, que abusamos
terminamos el programa.
Somos nosotras.
Claro. Pero la verdad es que quedan muchas cosas para seguir charlando. Hablabas del observatorio y nosotros sentimos que siempre es urgente este tema. Entonces, cuando hablamos de planificación decimos, sí, pero hoy, ¿qué se hace hoy? Claro. Es verdad que hay que planificar y es un trabajo a largo plazo. Vamos a seguir charlando. Las puertas están abiertas para seguir charlando. Uh-huh. Algo para ¿qué se va a hacer con este tema para cerrar? Dos minutitos. ¿Se va a hacer algo respecto, digo, desde la Secretaría de Niñez? Hablo del tema del CAINA de Sierra Grande y esta denuncia, etcétera.
Bueno, se va a continuar trabajando justamente para que todos los trabajadores puedan canalizar estas inquietudes y demás por las vías que correspondan.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, muy bien. Roxana, gracias por haber venido.
No,
un placer, un placer, Norberto, escucharlo. Gracias. Nos vamos. A veces lo tuteo, a veces no lo tuteo.
Sí,
digo.
Nos quedó la legalización del aborto pendiente.
Nos quedó pendiente eso en el medio de este debate. No sé si se nota mi postura. Tengo el pañuelo verde con remera. Nos vamos, nos encontramos mañana mucho aquí gusto, en Para Contarte gusto. Mejor. Los dejamos con Claudia Beltramino en Un Día de Suerte. Gracias, Estelita. Gracias, Roxana.
Hasta
gracias,
mañana. Roberto.
Chau, chau, chau.